Buenos días. Yo no sé si es que o me estoy haciendo una abuelita y estoy envejeciendo y por eso tengo que contar mis anécdotas de juventud, o que es que me voy a marchar de aquí y estoy, no sé, contando mis historias porque me voy. No lo sé, el caso es que no sé, ni siquiera sé por qué estoy grabando estos audios, pero bueno, me quedé con ganas de hablar de las aventuras de Moshe, este chico que mencioné en el vídeo anterior, que era de Israel. O qué es, no lo sé si vive o no todavía, me imagino que sí vive, las aventuras de Moshe en Egipto, porque yo le conocí en Israel en el año 89 y tuvimos fuertes discusiones. Yo era estudiante de ciencias políticas en Madrid, en aquella época había mucho movimiento pro-palestino, etcétera, y Moshe se cabreaba muchísimo con los europeos porque sentía con gran frustración que no entendíamos lo que estaba pasando en Israel. Y que en Europa, pues estábamos o bien pro-palestinos, o bueno, estábamos en un modo que a él le generaba mucha frustración. Entonces, cuando terminó mi encuentro con él en el año 89, yo ya sabía que el verano del año 90 yo iba a estar en Egipto. Tenía organizado el pasar un mes en el Cairo para practicar árabe, porque yo estaba estudiando árabe. Y le propuse a Moshe que nos encontrásemos en Egipto. Le dije, bueno, si tú tienes unas ideas muy, desde mi perspectiva, muy cerradas sobre lo que crees que es un árabe, etcétera, ¿por qué no vienes a Egipto, que es un país que está a mitad de camino entre lo que sería el mundo árabe más fuerte, por así decirlo, y Egipto es una versión más suave? Tiene acuerdos de paz con Israel y puedes venir, no hay ningún problema, no te van a bloquear, ¿por qué no te vienes? Entonces yo le invité a que viniese ese verano a Egipto y para mi mayor sorpresa Moshe dijo que sí. Entonces nos encontramos en aquel verano del año. A ver, ¿qué año fue aquel? No sé exactamente si fue en el 89. Sí, en el verano del 89. Entonces nos encontramos en Egipto, en el Cairo, y él se vino a mi hotel y estuvimos pasando una temporada en el Cairo. De hecho, él viajó por todo Egipto solo, una vez que de alguna manera le ayudase yo a soltar la cerrazón mental que tenía con cómo eran los árabes. Entonces, en cuanto él llegó al Cairo, bueno, lo primero que pasó es que se cabreó muchísimo de ver el caos que hay en el Cairo. Y el Cairo es una de las ciudades, bueno, yo lo veo con un cariño enorme porque es que me encanta Egipto, me encanta la cultura de Egipto, de los egipcios modernos, no estoy hablando de los faraones ni nada de eso, de los egipcios de ahora. Me encantan. Entonces, para mí, el caos que yo veo en el Cairo me hace gracia. Sí, sé que si vives mucho tiempo, yo viví 6 meses allí, llega un punto en que te cansa y te carga pues todo el caos que ves. Las vacas pasando por ahí, los taxis pasando, cruzando, los semáforos que no funcionan, los taxímetros de los taxis que no funcionan. Yo me he subido a taxis donde entraba yo, pero detrás mío, sin yo autorizarlo, por así decirlo, entraban cuatro más y se apretujaban a mí y entraba hasta la gallina y una cabra. Recuerdo un viaje de esos en el Cairo en el que había pasó eso, ¿no? Que yo cogí el taxi, al ser la rubia, la extranjera, pues se subieron cuatro más diciendo, bueno, la que va a pagar el taxi va a ser esta rubia. Y entonces se subieron cuatro personas más unas gallinas, y resulta que la puerta que yo tenía al lado mío, porque yo estaba al lado de la puerta de uno de los lados del coche, la puerta estaba rota y de tanta gente que entró en el taxi, la puerta se salió. Y entonces me vi como por las curvas y las carreteras, ahí con todo el tráfico en el Cairo, sujetando la puerta, porque si no me salía yo directamente me salía y todos los demás en el taxi empujándome. Bueno, ese tipo de caos. Yo al final me reía y me reía y me reía. Por supuesto que pagué yo la factura del taxi. Y bueno, pues fue una situación que refleja el caos, divertido caos que hay en el Cairo. Que cuando eres turista y acabas de llegar, pues te sorprende y te puede chocar y te puede mosquear mucho. El que lleva mucho tiempo ahí, pues ya está acostumbrado y sabe sortear todo ese caos y cómo navegar sin que te tomen el pelo siendo un extranjero, sin que abusen de ti. Y bueno, el caso es que Moshe llegó y lo primero que pasó es que se cabreó muchísimo, porque él venía de una cultura, la israelí, mucho más ordenada, lo que sería un concepto, no sé, más occidentalizado de lo que sería la vida en una ciudad, ¿no? Y claro, llega al Cairo, caos absoluto, sirenas, el claxon pitando sin cesar, bueno, caos, la comida circulando, suciedad, las vacas pasando, no sé qué, yo paso, yo vengo, yo voy. Bueno, el hombre estaba mareado y se cabreaba diciendo, es que aquí no me extraña, decía, no me extraña que no hayan ganado ninguna guerra, si es que tienen un caos, no saben guardar una fila, no saben guardar una cola, porque se colaba todo el mundo cuando querías comprar algo, ¿no? Bueno, los primeros días de Moshe en el Cairo fue, en su mente, validar su paradigma. Él tenía una idea fija de cómo eran los árabes y entonces estaba en ese primeros días comprobando que su paradigma era válido. Y yo le miraba y decía, bueno, vamos a esperar un poco, porque yo presentía que iba a haber un cambio. Total, que empezaron a pasar los días, Moshe y yo paseamos por todas partes en el Cairo, nos metíamos en los bares y el egipcio es una persona súper abierta y rápidamente hablaban y te preguntaban que de dónde eras, ¿no? Y Moshe decía, pues yo soy de Israel, no se cortaba ni un pelo. ¡Hala, de Israel! Entonces empezó a ver que las reacciones del egipcio no eran tan negativas como él pensaba. Y nos enfrascamos en discusiones de política en los bares, pero eran discusiones donde el egipcio no estaba polarizado y encabronado y te voy a matar porque tú eres un judío que vienes a mi país. No, había esa actitud de gran welcoming, de gran acogida o bienvenida que te dan los egipcios naturalmente. Entonces Moshe empezó a cambiar poco a poco a través de las discusiones que teníamos en los cafecitos, en los sitios donde nos tomábamos algo, y cuando le preguntaban de dónde era, se abría una conversación con él y conmigo y con la persona que estaba hablando con nosotros, o bien era el dueño del café, o bueno, la gente que estaba en el café. Entonces Moshe poco a poco, de hablar con la gente en el Cairo, empezó a suavizar su postura y fue día tras día cómo se iba lavando de su cabeza los paradigmas, las ideas preconcebidas, todo lo que él tenía en su mente y que le hacía tener ese rechazo natural y ese mecanismo de querer atacar al árabe, por lo menos al árabe de fuera de Israel, porque él sí tenía gente, como mencionamos en el audio anterior, tenía vecinos que eran árabes, pero nacidos en ese territorio y criados allí, y con ellos no tenía problemas. De hecho, Moshe hablaba árabe. O sea, Moshe en Israel, muchos israelíes que son judíos, hablan árabe porque se tienen que manejar, porque sus vecinos son árabes también. Y muchos palestinos que viven en Israel, por supuesto que hablan el hebreo moderno porque se tienen que manejar sí o sí. Con lo cual, ambas culturas están aprendiendo sus idiomas, ¿no? Pero claro, una cosa es estar en Israel con árabes que conoces que han estado siempre ahí y más o menos os manejáis, y otra cosa es salir de Israel y en lo que tú percibes es un mundo que te odia, un mundo que odia al judío, que es lo que muchos judíos que no han salido de Israel sienten que sucede cuando ellos salen de Israel. Y también, bueno, pues habría que ponerse en su lugar y comprender de dónde viene ese pensamiento, ¿no? Con todo esto, Moshe al final se envalentonó y dijo, bueno, me voy a marchar yo solo y voy a viajar yo solo por Egipto. Y dije, vale, tú ve a tu rollo, ¿no? Total que se marchó, no sé, estuvo 15 días por ahí y finalmente regresó después de su viaje y estaba transformado. Y cuando me despedí de él dijo, gracias por traerme a Egipto, gracias por darme la oportunidad de poder conocer a mis vecinos. Sin este viaje yo no lo hubiera hecho y me hubiera vivido con una idea preconcebida y falsa de lo que son los árabes. Por supuesto, no estuvo en Argelia, no estuvo en países donde a lo mejor la acogida hubiera sido más dura, pero por lo menos se acercó a Egipto y pudo ver que lo que él tenía en su mente, los paradigmas y lo que le habían contado, no era lo que era. O sea, los políticos, la política puede mover unos hilos y puede generar conflictos, pero el pueblo de a pie no está reflejando esos movimientos. Sí puede ser que haya muchas personas que caigan en esa programación y cultiven dentro de ellas el odio que les han inculcado. Con esto quiero decir que en estos momentos estamos en una situación en la que deberíamos de unirnos todos, porque somos una humanidad frente a algo que realmente nos quiere dividir y nos quiere diezmar y nos quiere reducir la población bajo el cuento de historias, que son historias, que no son reales, y bajo el cuento de causar guerras entre los unos y los otros. Y esto lleva años pasando, llevan años cultivando la división. ¿Qué podemos hacer nosotros? Si vemos que llevan años cultivando la división, ¿por qué no empezamos nosotros a cultivar la unidad? Si Moshe hoy en día será una persona mucho más moderada y templada en relación a sus vecinos de otros países árabes, en este caso, hagamos lo mismo nosotros con aquellas visiones que tengamos en las que nosotros nos percibimos como diferentes y separados de nuestros hermanos humanos. Practiquemos esa unidad, porque si no, bueno, están ganando. Si nosotros jugamos a dividirnos entre el que tiene más dinero, el que no tiene más dinero, el que es espiritual frente al que no es espiritual, ahí tenéis una división que es potentísima y que está generando un desgarro muy grande entre la gente que ha despertado y la gente que no ha despertado. ¿Cuántos juicios emiten los supuestamente espirituales? Es que mi madre no ha despertado, es que yo estoy espiritualmente más elevada que mi madre, es que mi madre no entiende nada de lo que yo digo porque yo me he leído estos libros y yo medito y yo no sé cuántos. Pues ahí tenemos un desgarro que se produce. Por ejemplo, la brecha informática fue otro gran desgarro en familias donde los padres no tenían ni idea de lo que era Internet y los hijos, que rápidamente crecían y se ponían al ordenador, y los padres pues se quedaban fuera. Yo vivo en el campo, en Andalucía, en una zona pues donde hay gente que no ha podido estudiar. Y claro, los niños tienen a veces una actitud muy arrogante con sus padres porque se creen mejores que los padres simplemente porque tienen un ordenador. Eso es un desgarro, eso es una fisura que ha sido muy fomentada para dividir generacionalmente y apartar a las generaciones anteriores. Existe hoy en día ese movimiento de apartar al viejo. No vales, fuera, venga, vamos a llevarte al centro de no sé cuántos. Y el viejo tiene sabiduría que puede aportar, pero las generaciones jóvenes están demasiado enfocadas en la pantalla de su móvil. En fin, quizás esto es una charla de abuelita, yo también, ¿no? Porque en definitiva tengo 53 años. Desde la perspectiva de una persona joven, vamos, soy una abuelita, pero abuelita. Yo ya estoy como hacen en algunas culturas esquimales, ¿no? Para que me metan en la barca y me dejen ir hacia el hielo a morirme, ¿no? Pero no me da la gana. Por eso estoy aquí grabando audios, y que si a una sola persona estos audios le resultan de beneficio y le ayudan a aclararse las ideas o a ver las cosas desde otro ángulo o a valorar lo que ya tiene esa persona dentro de ella, pues bienvenido sea el tiempo que paso yo en grabar este audio y quizás hacer el ridículo contando mis batallitas. Os mando un abrazo fuerte, chao.